Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast os incluyo los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Ya veis, fotos, pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos.
Cortinilla de estrella y...
Avisos parroquiales. Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad, capaces de superarse a sí mismos y de superar lo que uno tiene a su alcance.
Cortinilla de estrella y...
Bueno, aviso parroquial también de recuelo, pero atentos a lo que voy a contaros al final del preestreno de hoy. Bueno, vamos con las noticias de cine. Clint es el hipocorístico, el diminutivo de Clinton, y es el nombre con el que conocemos a Clint Eastwood. Pues bien, bajo esa denominación, Clint, con ese título, podéis ver un tráiler del biopic de la película biográfica, por lo menos sobre la primera etapa de la vida de Clint Eastwood. Dos advertencias. Una, esto cuenta con el visto bueno por completo del propio Eastwood, hasta el punto de que la voz en off que suena narrando parte de la vida de Clint Eastwood es de su gran amigo Morgan Freeman. Pero debo hacer una advertencia, que vosotros mismos cuando veáis el tráiler caeréis en ello. Además de cierta condescendencia, y yo creo que esto está hecho muy para dejar por... todo lo alto a la figura de Clint Eastwood, yo es que veo ahí un poquito de tono de telefilm y no precisamente lo digo como un halago. Entonces, por supuesto, cuando esto se estrene en alguna plataforma de streaming, porque esto, cuando lo veáis, esto me extrañaría mucho que llegara a los cines, pero es que me parece más una reconstrucción dramatizada de estas que aparece en algunos documentales televisivos. De verdad, echadle un vistazo, no sé quién es el director, no sé qué estudio está detrás de esto, pero suena, no lo sé, muy barato, muy normalito, muy poca cosa, muy poco ambicioso. Y os diría que se resume en eso, un aspecto muy televisivo y con algunos detalles, como que en un coche de, yo creo como que de los años 50, que se ve en descapotable, hay un plano cenital y se ve claramente que en los asientos de atrás hay unos cinturones de seguridad de los de dos puntos. Y dudo mucho que en ese modelo de ese tipo de vehículo, en los años 50, los asientos traseros llevaran cinturones de seguridad. Y esto no lo digo por nada. En casa hemos tenido un vehículo de los años 60, americano, descapotable, y detrás no llevaba cinturones, y digamos que sé bastante del tema, y no era habitual que ni en opción montaran cinturones detrás de los coches en esas épocas. Entonces, con un detalle como ese, quiero que tengáis como ejemplo de que me parece que es una producción muy poco cuidada, insisto, muy televisiva, y que yo creo que va a edulcorar demasiado la vida de Clint Eastwood. Aún así, creo que va a merecer la pena por ver una visión biográfica sobre la carrera de alguien que creo que es tan importante para la historia del cine. Y bueno, cambiamos por completo. Eiza González es la protagonista de Ash, terror en el espacio con Aaron Paul, con una estética que nos recuerda mucho al giallo italiano y a las producciones de los años 70 de este tipo. Y es una película detrás de la cual como productor está Neil Blomkamp. Echadle un vistazo al tráiler, porque esto yo creo que es para disfrutar con los amigos. Y eso sí, la estrenarán en 2025. Nos da tiempo a preparar a la pandilla. Y bueno, pues si la estrenan luego en streaming, la veremos en casa con unas cervezuelas y unas pizzas, que sabéis que así las películas se disfrutan un poco más. Y cada semana vamos conociendo alguna pequeña noticia que tiene que ver con la próxima película de Christopher Nolan. Sabíamos que iba a estar en ella Tom Holland. Matt Damon. Ahora sabemos también que va a estar en ella Tom Holland. Y que tiene que ver con vampiros y que está ambientada en los años 20 del pasado siglo. A ver, a mí con lo de vampiros ya me tenía medio ganado, pero Matt Damon, Tom Holland, dirigidos por Christopher Nolan, una película de vampiros a mitad de los años 20 del siglo XX, pues, en fin, shut up and take my money. Quiero ver la película ya. Y ahora os cuento por qué el episodio de esta semana de preestreno se titula como se titula. El brutalismo, la arquitectura brutalista, es un estilo que surgió a mediados del siglo pasado. Surgió inicialmente en el Reino Unido, pero la verdad es que gozó de bastante éxito. Y no voy a decir en todos, pero bueno, hay muchos países del mundo donde hay ejemplos de arquitectura brutalista. Aquí en España incluso, en Francia, en Italia, en Alemania, por supuesto, en Rusia, en su momento Unión Soviética, en muchos países del Pacto de Varsovia, del Bloque del Este, por supuesto en el continente americano, desde Canadá y Estados Unidos, México hasta el Cono Sur, al completo, casi en todos los países hay algún ejemplo de arquitectura brutalista que se basa en un diseño minimalista, o como decía la nunca suficientemente llorada madre de mi querido Germán, sencillo, lo que siempre se ha llamado sencillo, sobre todo con la estructura vista. De hecho, el origen, aquí me estoy metiendo una charla arquitectónica que muchos estaréis pensando que esto que hace aquí, ¿no? Tiene su sentido. Bueno, esto digo que procede de un término francés que hablaba del hormigón a la vista o en bruto. Y de ahí lo del brutalismo, por lo de que no esté terminado. Seguro que todos habéis visto algún edificio o alguna construcción de más o menos tamaño en el que simplemente han echado ahí el hormigón en las paredes y no las han recubierto. Bueno, pues eso está inspirado o pertenece a este tipo de arquitectura. ¿Por qué todo este rollo? Explicaros el porqué de este estilo arquitectónico que a mí, por cierto, me gusta bastante y que es muy propio de películas de James Bond, tanto de los villanos como de la guarida de los espías rusos. Pues porque podemos ver el tráiler de una película que se titula The Brutalist. O sea, bueno, yo todavía no tengo muy claro, ya sabéis que con el artículo en inglés tenemos esa indeterminación que ya tuvimos en su momento con The Last Jedi. Era el último Jedi, era la última Jedi, era los últimos Jedi. Esto en español sí que hacemos esa distinción. En inglés yo todavía no sé si este The Brutalist se corresponde con el brutalista, pero referido a un señor, a un arquitecto. Yo creo que no es el brutalismo, porque si no sería brutalism acabado en M. Pero vamos a tener ahí un poco esa indicación de que, como creo que el gira en torno a lo que le sucede al protagonista, se refiere a eso, al brutalista, que sería un personaje al que interpreta Adrien Brody y que todo nos hace sospechar que es alguien que del viejo mundo viaja al nuevo. En el tráiler vemos cómo llega a la isla de Ellis, le recibe la Estatua de la Libertad y vemos cómo se relaciona con el mundo de la arquitectura y de la edificación. Y evidentemente, al tener ese título y por lo que se ve en las imágenes del tráiler, va a acometer construcciones dentro de este estilo. ¿Por qué me estoy enrollando tanto con esto? Además de que porque la arquitectura realmente es una disciplina, un arte que me encanta. Pues porque la película tiene un aspecto brutal, y me permitís el juego de palabras. El tráiler es lo que nos quiere vender la película, por supuesto, nos tienen que vender a el que vayamos al cine y lo hacen con planos atractivos. Y estos lo son. Pero es que además, en lo visual hay un elemento adicional que yo creo que es histórico, tendría que habérmelo buscado antes, porque está filmada en VistaVisión, que es un tipo de tecnología de plasmación de imagen en el fotograma muy usada a mediados del siglo XX y que precisamente se caracterizaba por lo espectacular del resultado en la pantalla. Pues se ha recuperado este formato y además, por si faltaba algo de ambición, dura más de 3 horas y media. Es decir, que aquí estamos ante literalmente un peliculón que fijaos, yo creo que esto puede ser la cara que funciona de la moneda con la que este año Francis Ford Coppola nos ha querido mostrar su sueño relacionado con la arquitectura, la ciudad, el crecimiento y demás, que ha sido Megalópolis, que yo creo que es una película fallida, espectacular, creo que hay que verla y además aprovechad, si aún no la habéis visto y si en algún cine cerca de vosotros la están poniendo todavía, aprovechad y vedla en pantalla grande porque es lo que merece. Pero me da la sensación que a los que nos gusta la arquitectura, ver el crecimiento de las ciudades, ver las personas detrás de ese urbanismo, de esa arquitectura, creo que la película que va a funcionar es esta, The Brutalist, de la que, según vaya teniendo información, os daré cuenta aquí, porque se estrena en este mismo 2024. No he podido encontrar todavía la fecha, o si la ponían en el tráiler, la verdad es que me ha pasado por alto, pero vamos, que se estrena este año. Os iré contando más, por supuesto, de este brutalista e intentaré no daros tanto la turra con la arquitectura.
Cortinilla de estrella y...
Sección de remakes, secuelas, precuelas, spin-offs, triquiñuelas y todo con un póster. Realmente con este póster se nos dice mucho y es el póster de una película que se va a estrenar el año que viene, el 30 de mayo, por lo menos esa es la fecha con la que llegará a los cines. De hecho, en el cartel lo indica, exclusivamente en cines, en movie theaters. Y primero os voy a decir el título y después os voy a decir los protagonistas. Bueno, venga, primero la pista, que no vais a saber nada porque no os va a revelar gran cosa. Ben Wang es uno de los tres protagonistas. Su nombre aparece en el cartel en medio de otros dos nombres. El título de la película es Karate Kid Legends. Y los otros dos nombres que aparecen en el cartel son Jackie Chan y Ralph Macchio. Jackie Chan, Ralph Macchio, Karate Kid Legends, y ha faltado el introducing, Ben Wang, que va, todo indica que va a ser el nuevo Karate Kid. Y lo curioso es que Jackie Chan protagonizó el remake de Karate Kid, que si lo recordáis, lo coprotagonizó el hijo de Will Smith, Jaden Smith o algo así se llamaba. Y Ralph Macchio, evidentemente, es el protagonista del Karate Kid original. Pues, en fin, con el éxito que está teniendo en las plataformas de streaming Cobra Kai, que llegue al cine este Karate Kid Legends, en el que aparece Jackie Chan y Ralph Macchio, pues esto es casi un multiverso, porque parece claro que Ralph Macchio evoluciona su personaje, como lo hemos visto en Cobra Kai, y seguramente será ese mismo personaje que ha vivido esos avatares el que aparezca en Karate Kid. Y lo suyo es que Jackie Chan retome el papel, que en su caso era el equivalente al señor Miyagi en el remake que protagonizó hace pocos años junto con el hijo de Will Smith. Pues apuntaos en las agendas, 30 de mayo de 2025, en cines, este Karate Kid Legends.
Cortinilla de estrella y...
Bueno, series, una sola noticia, pero qué noticia. El tráiler de la esperadísima segunda mitad de la quinta temporada de Yellowstone. Esto que pasa en tantos meses, entre mitades de una misma temporada, de verdad, a veces es descorazonador. Y os lo digo yo, que es que Yellowstone, que había oído hablar mucho de ella, que no había visto nada de ella, que la empecé hace unos meses, o el mes pasado, en septiembre, y me la ventilé. O sea, en menos de un mes cayeron las 5 temporadas, o las 4.5 temporadas de Yellowstone, más sus 2 precuelas, que a ver si me acuerdo bien de los años, 1893 y 1923, creo, 1883, bueno, las 2 precuelas de Yellowstone han caído y aquí estoy esperando a que continúen, que yo creo que la de 1883, yo creo que esa termina y no habrá segunda temporada, que podría haberla, pero yo creo que termina todo encajadito. Si quieren puede continuar, por supuesto, pero... No deja flecos sueltos, digamos, no dices, ¿y ahora qué pasa? No es lo mismo lo que sucede con 1923, que ahí sí, ahí termina la temporada y se dejan dos o tres subtramas inconclusas y evidentemente con voluntad de que continúe. Desde luego, la voluntad por parte de los espectadores está. La segunda mitad de la quinta temporada de Yellowstone, ya sabemos que en ella no contamos con el John Dutton, el personaje al que interpreta Kevin Costner, que anunció que abandonaba la serie para afrontar su ambiciosísimo proyecto de cuatro películas Horizon, de la que ya hemos visto la primera. La segunda, yo creo, no le debe faltar mucho para que podamos verla. Y de momento, a la espera de que termine con esas películas y que su personaje, yo creo que en algún momento, yo creo que cuando termine estas películas de Horizon, seguramente se tomará un tiempo de descanso, que seguro que lo necesita, pero yo me imagino que volverá para la sexta temporada de Yellowstone. Lo espero y lo deseo. Y bueno, de momento tenemos el tráiler que nos abre el apetito por más del oeste, más de ese rancho y más de esa familia, esas intrigas, que al final es un culebrón moderno. Es la versión año 2024 de lo que en su momento eran Dallas, Dinastía, Falcon Crest. No deja de ser las intrigas de una familia con un negocio próspero, con sus altos y sus bajos, con sus vaivenes y con sus problemas de cuernos y de insidias empresariales. Pero claro, es que detrás está Taylor Sheridan. Y además, ¿qué plantel de intérpretes tenemos en Yellowstone? Pues eso, tráiler de la segunda mitad de la quinta temporada, que aquí en España, a partir del 14 de noviembre, nos falta nada, menos de un mes, podremos ya comenzar a ver. Y para los muy impacientes, el 10 de noviembre en Estados Unidos comienza esa quinta temporada de Yellowstone. Y ya sabéis que esta es de esas series que va semana a semana.
Cortinilla de estrella y...
Bueno. Yo os voy a poner el enlace. No garantizo que cuando pulséis en él el contenido esté todavía disponible online, porque es alguien que tuvo la feliz idea de grabar con la cámara de su móvil el tráiler de Daredevil Born Again. El 4 de marzo se estrenará en Disney Plus esta serie que supone la protagonización de su propia serie por parte de Daredevil dentro del universo cinematográfico Marvel. Le habíamos visto como personaje secundario o invitado en Spider-Man No Way Home, en la serie de Hulk, en este caso con un tono mucho menos sombrío de lo que ya conocíamos por la serie original Daredevil de Netflix. Con todos los derechos, con todos los acuerdos con Marvel, pero Marvel se esperó, Disney se esperó hasta que concluyera el plazo de X tiempo que tenía para explotación exclusiva de ese personaje y esas series en Netflix. Lo han retomado y este es el Daredevil ya de Marvel en Disney. El tráiler tiene muy buena pinta, pero os recuerdo, que ya os lo conté en su momento, que hace unos meses, yo creo que a principio de año o algo así, o quizá incluso al final del año pasado, os conté que se había vuelto a grabar casi toda la serie entera en un porcentaje muy elevado, porque por lo visto el resultado dejaba mucho que desear. Desde luego en el tráiler mala pinta no tiene. Se asemeja bastante al estilo con el que estábamos familiarizados en Daredevil. Yo creo que este Daredevil Born Again puede estar como mínimo a la altura de la serie de Netflix. Por supuesto, repítelo. Personajes están interpretados por los mismos actores y el tono yo creo que no ha cambiado en cuanto a dirección, estética y demás. Creo que es bastante continuista en ese sentido. 4 de marzo, Disney Plus, no he mirado todavía qué día de la semana cae, pero vamos, ese día yo voy a ser el primero que esté dándole a refrescar en la aplicación de Disney Plus, sentado delante del televisor, a ver cuándo empieza. Y hay un hilo bastante largo en el que James Gunn ha hecho algunas revelaciones sobre qué es lo que habrá en el universo DC que lleva a cuestas. Como creo que se merece que le dediquemos un poco de atención, simplemente os lo aviso, James Gunn ha comentado, pero creo que me voy a detener con un poquito más de calma la semana que viene. Aún así, os voy a poner el enlace por si vosotros lo queréis ir viendo ya. Pero si queréis esperaros a mi comentario con juicio crítico incorporado, la semana que viene voy con ello.
Cortinilla de estrella y...
Nos vamos a la sección de adaptaciones para ir terminando por esta semana. Luca Guadagnino sigue con las adaptaciones y en este caso, o sea, con los remakes, perdón, y en este caso con la adaptación de nuevo de la novela de Bret Easton Ellis, American Psycho. Por el momento no se conoce, no, por lo menos no conozco muchos detalles más, pero entre ellos uno de los detalles determinantes es la ambientación temporal. Esto es muy importante, porque si bien en Suspiria, su anterior trabajo, en el que también hacía un remake de una película de éxito, de una película de culto además, sí que variaba la ambientación temporal, es que en este caso es decisiva. Yo creo que en el caso de Suspiria daba más o menos igual que hubiera estado ambientada, voy a decir yo, en los años 30 del pasado siglo, en los años 70, que es su ambientación original, o en la actualidad. Creo que no variaba mucho lo que se nos estaba contando. Pero en el caso de American Psycho sí. Creo que precisamente en esos años 90 en los que está ambientada, en esos finales de los años 80, principios de los 90, es esa etapa de expansión, la etapa por antonomasia del yuppie neoyorquino, la bolsa, en fin, Donald Trump es hijo también de esa época. Y cambiarlo de etapa o de marco temporal, a ver, no digo que no funcione, desde luego seguiría siendo interesante lo que se nos contara, porque creo que se puede adaptar de alguna forma a la idiosincrasia propia de la etapa actual o de hace 5 años, por ejemplo, o 7 años, quiero decir, que lo llegáramos a ahora ya bien entrado el siglo XXI. No sabemos todavía los planes en ese sentido de Luca Guadagnino, pero como en la mayoría de los remakes, sostengo, yo me esperaría a que se estrene y a verlo. Porque anda que no hay una lista de películas. Bueno, primero la lista de películas, que hay mucha gente que no sabe que son un remake, y lo son. Dos ejemplos, 12 monos o Mentiras arriesgadas, sin ir más lejos. Son remakes. Y por cierto, en el caso del original, el de Chris Marker, el original en el que se basa 12 monos, para empezar es un mediometraje, como 42 o 45 minutos, en fotos fijas, ¿vale? Y aún así es impactante. Bueno, pues el remake, desde luego, merece más que muchísimo la pena. Entonces yo me esperaría a ver qué hace Luca Guadagnino con American Psycho, dónde y cómo lo ambienta, quién lo protagoniza, es una película o es una historia en la que quien lo encarne frente a la pantalla debe tener un carisma especial para que se traslade todo el simbolismo de ese personaje. Y una vez que lo veamos, entonces criticamos, porque ya sabéis que criticar sin ver es equivocarse casi siempre. Y bueno, Josh Brolin está en negociaciones, en los tramos finales de negociación, para enfrentarse a Glenn Powell en otro remake de una adaptación, en este caso de una novela de Stephen King. Perseguido, título original de la novela, The Running Man. La película original la protagonizó Arnold Schwarzenegger. A mí la película me parece que es bastante horrorosa. Sin embargo, la novela creo que sigue teniendo mucha vigencia. Es un programa de televisión que va siguiendo a alguien que se tiene que enfrentar a otras personas e ir matándose mutuamente, y solo al final el que quede vivo será el que gane el juego. A ver, que esto sí, esto es el juego del calamar, esto es Battle Royale. Sí, pero es que antes lo había escrito Stephen King. Bueno, pues la pareja protagonista sería esa, Glenn Powell, Josh Brolin sería el malo. Y si no me fallan los datos, creo que la película estaría dirigida por Edgar Wright, lo cual hace todavía más apetecible esta película. El 17 de noviembre llega Dune, la profecía, nuevo tráiler que podéis ver. Y atentos, porque no nos alejamos, nunca hay que alejarse, de Stephen King. Nueva adaptación, en este caso en formato serie, de una película que ya ha conocido, si no estoy equivocado, por lo menos 2 adaptaciones. La primera con Sissy Spacek y la más actual con Chloe Grace Moretz interpretando a Carrie. Pues bien, ahora va a ser una miniserie de 8 episodios que ya alguien se pregunta si de verdad para 8 episodios esa historia, que es verdad que es bastante sencilla. Pero es que esta historia va a estar en manos de Mike Flanagan. La va a producir y todos sabemos que Mike Flanagan ya llevaría con esta 4 producciones relacionadas con el material de Stephen King y de momento no nos ha defraudado. Sería muy raro que lo hiciera en esta ocasión.
Cortinilla de estrella y...
Momento autopromo. Os recuerdo que desde esta temporada Excelsior pasa a estar con vosotros cada semana. Durante el curso lectivo, todos los viernes os hablaré de literatura y cuando estemos en periodo vacacional retomaremos el que os hablé de cómic. Como la semana pasada os hablé del Premio Planeta, esta semana lo que toca es que os hable de la editorial Planeta, que sepamos un poquito más sobre esta editorial, sus sellos asociados, su historia, evolución y demás. Y una bola extra. Esta semana os hablo, con casi todos los spoilers posibles, sobre las razones por las que creo que hay tanta gente a la que no le ha gustado Joker Folie à Deux, película de Todd Phillips, protagonizada por Joaquín Phoenix y por Lady Gaga. Y expongo por qué creo que mucha gente no ha sabido entender la película, pero todo eso no os lo cuento aquí. De manera excepcional, os lo cuento en Trending, el podcast de tendencias de actualidad informativa de Emilcar FM, cuyo enlace, para que acudáis directamente a la fuente, os incluyo también en las notas del podcast. Esto es todo por esta semana. Muchas gracias por seguir ahí. Y regresamos en 7 días aquí en Emilcar FM en preestreno. Un saludo de Antonio Rentero.
¡Y corte!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Sería la positiva!